Seguimos poniendo sobre la mesa la importancia de lo local en los territorios de nuestra comunidad, hoy en Chipiona, donde el Grupo Ecologista Cans lleva 4 décadas luchando por preservar el patrimonio natural chipionero. Uno de sus logros ha sido unir fuerzas para que se creara el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral, El Camaleón, una instalación enclavada en una zona natural, en el litoral, donde se encuentra el hábitat de esa especie protegida, que se convirtió en un importante recurso turístico también y que quedó destruida, desgraciadamente, en 2016 con un incendio. Ahora se ha reconstruido y se está en proceso de dotar con contenidos para volver a abrirla al público. Vamos a hablar con el vicepresidente del Grupo Ecologista Cans, promotor de este Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral, El Camaleón, Benito Ruiz. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, ¿qué supone este centro de interpretación?
Hombre, supone mucho para un pueblo como Chipiona, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista turístico. Para nosotros en un principio era una utopía el plantearnos el crear un centro de interpretación de la naturaleza como este, pero bueno, a lo largo de los años, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas reuniones, muchas conversaciones, pues lo conseguimos. Nos pusimos de acuerdo con una empresa privada y con el ayuntamiento y otras instituciones, evidentemente, que apostaron, y conseguimos levantarlo. Uh-huh. La desgracia fue que, aunque tú has dicho el 16, fue en el 18 cuando se produjo este incendio y se destruyó. Afortunadamente se está levantando, todavía no se puede abrir porque no está terminado todo lo que el tema, sobre todo el tema de contenidos, porque lo que es el edificio, el continente, sí está ya prácticamente terminado. Uh-huh. Ahora estamos intentando de terminar los contenidos para poderlo reabrir lo antes posible. Uh-huh. Esperemos que sea pronto.
Cuando estaba abierto, Benito, ahí se hacían visitas organizadas y también individualmente, individualizadas. ¿Qué contenido se ofrecía?
Bueno, ahí se ofrecían todo tipo de contenido referente al tema medioambiental. Uh-huh. Porque aunque el centro se llama el Centro del Camaleón, pero no solamente se desarrollaban actividades encaminadas a la protección del camaleón, que sí, que era quizás la base fundamental, pero que ahí se trataban muchos otros temas. Y como tú decías, pues las visitas eran día a día una cantidad de personas, tanto de Chipiona como de fuera, las que nos visitaban. El tema de los colegios, nos visitaban muchos colegios de la localidad y de fuera de ella, que es quizás lo más importante que nosotros siempre hemos apostado, por el tema de los niños, ¿no? La juventud, que es la que se tiene que concienciar realmente para ver que en un futuro sigamos teniendo lo poquito que nos va quedando. Si ellos no apuestan en un futuro por ello, nosotros no vamos a estar aquí eternamente, ¿no? Entonces, eso era lo más importante. Luego las visitas guiadas a corrales, para mostrar a la gente cómo funcionan los corrales de pesca, el cordón dunar, el pinar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego los vídeos que se desarrollaron, una serie de vídeos muy importantes para que la gente pudiera ver la gran cantidad de temas medioambientales que podemos tener en Chipiona, porque mucha gente cree que Chipiona, como es un pueblo pequeño, pues no tenemos mucha importancia medioambiental, y es un desconocimiento que tienen totalmente, ¿no? Porque cuando te fijas y te miras los detalles, te das cuenta de la cantidad de especies de todo tipo que tenemos en Chipiona que la gente desconoce.
Uh-huh. Y claro, vamos a recordar que el camaleón común, Benito, tiene aquí su hábitat, ¿no? En esas dunas. Vamos a recordar un poquito esta especie, por qué se encuentra aquí, cómo vive, cómo hay que protegerla, porque está en peligro.
Bueno, su hábitat fundamentalmente ahora mismo está un poco más en las dunas que en el resto de lo que era el campo de Chipiona, porque el campo ha cambiado mucho. Antes era huerta, viña y secano, y ahora pues fundamentalmente son invernaderos. Entonces el hábitat del camaleón en lo que es la zona agrícola, pues por desgracia ha ido en regresión, aunque todavía hay muchos camaleones que viven en el campo. Uh-huh. Y la gente, afortunadamente, como está muy concienciada, pues los protege, y cuando ven que alguno está en peligro, pues normalmente o bien se lo llevan a una zona que no tenga en peligro, o bien nos lo traen a nosotros o allí al centro del camaleón, y nosotros le buscamos un sitio lo más adecuado posible y lo más cercano posible a donde se ha cogido. Ajá. Porque tenemos que tener en cuenta que el camaleón no lo podemos encerrar en una zona concreta, sino que él está donde quiere estar, y por lo tanto tenemos que intentar que siga estando, si no en el mismo sitio que estaba, lo más cerca posible, porque uh-huh. No podemos andar traslocando, porque sería una locura.
Claro.
Y luego lo que es la protección, pues fundamentalmente la concienciación que nosotros hacemos, no solo nosotros, sino a través de, en este caso, por ejemplo, Radio Chipiona hace una labor muy importante. Cada vez que hay una campaña o cada vez que hay algún tema, pues nos llaman, se van dando claves de qué es lo que hay que hacer o qué no hay que hacer, ¿no? Y fundamentalmente es eso.
Un último apunte, el centro del Camaleón se encuentra en una pequeña reserva natural en el litoral, en una playa muy singular, es la playa de Camarón La Laguna, y tiene la singularidad que os voy a contar. Es una de las pocas playas urbanas y natural al mismo tiempo. Exacto. Generalmente hay playas urbanas y playas naturales. Sí. Y en este caso es una playa que está en la zona urbana, pero al estar en una reserva natural tiene esa singularidad.
Ajá, pues algo, habrá que conocerla.
Algo muy destacado.
Eso fue un logro que pudimos conseguir a lo largo de los años de mucha lucha. Cuando la ley de costas no existía siquiera, nosotros ya estuvimos trabajando, protestando, llámalo como quieras, para conseguir que no se llegara con la urbanización hasta la orilla de la playa, que es lo que se pretendía. Sí. Entonces conseguimos delimitar, aunque la ley de costa, como he dicho, no existía, pasar de los 20 metros que en aquel momento protegía la ley a, en alguna zona hay cerca de 300 metros. Ajá. Y ahí se ha protegido el cordón dunar. Tenemos más de un kilómetro de cordón dunar prácticamente virgen, bien, relativamente bien cuidado, pero bueno, podía estar mejor, pero ahí lo tenemos, ¿no? Y nosotros seguimos insistiendo para que las administraciones lo protejan y lo cuiden, ¿no? Porque realmente le hace falta de vez en cuando echarle una mano, bien echada, hay que saber echar las manos, pero hace falta hacerle algo más para seguir manteniendo ese cordón dunar lo más virgen posible.
Bueno, pues esperemos que este centro de interpretación de la naturaleza y el litoral El Camaleón pueda abrir sus puertas prontito de nuevo para seguir con esa educación ambiental, que es muy importante, como bien dice Benito Ruiz, vicepresidente del grupo ecologista CANS, que es el que promueve este centro de interpretación de la naturaleza y el litoral El Camaleón. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Benito. Buen día.
Gracias a vosotros y buen día.
Andalucía de Este a Oeste, un espacio radiofónico para la promoción de la actualidad turística producido por EMA RTV y la Onda Local de Andalucía, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Junta de Andalucía.
Chipiona, población marinera de la Costa de la Luz, se encuentra en el extremo más occidental de la provincia gaditana.
En el año 140 a.C., el cónsul romano Quinto Servilius Cepión construyó un faro para que las naves que se dirigían al Guadalquivir pudieran evitar los escollos de Salmedina, causantes de tantos naufragios. Este faro fue llamado Turris Cepionis, de donde procede el nombre actual de Chipiona, la ciudad que fue creciendo lentamente a su alrededor.
Thank you.
sorprenda más a quien visita Chipiona por primera vez que apreciar cómo dentro de unas estructuras de piedra situadas en la orilla del mar exista tanta vida natural. Los corrales de pesca de Chipiona pues están esperando para conocer todo lo que suponen, la historia que tienen, que es mucha. Y desde luego hay visitas guiadas a estos corrales de pesquería organizadas por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona y la Asociación de Mariscadores de Corral Jarife, que han venido constituyendo uno de los principales atractivos de la localidad. Durante esa visita se da a conocer a quienes participan, pues se le dan los detalles de para qué sirven estas estructuras, su historia, el arte de pesca milenario que en ellas se lleva a cabo, y también se explica cómo viven las especies dentro del corral, cómo se mantienen y la necesidad de respetar este ecosistema. El desarrollo de la visita se produce de la mano del catador de cada corral, la persona que lo cuida, que muestra a los participantes en la visita una cata en tiempo real, y Chipiona cuenta con 9 corrales. Vamos a conocer un poquito qué supone este recurso natural, pesquero y turístico. Y vamos a hablar para ello con Rafael Ruiz, es vicepresidente de la Asociación de Mariscadores de Corral Jarife, también pertenece al colectivo ecologista CANS. Rafael Ruiz, buenos días, bienvenido.
¿Qué hay? Buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí hoy en este programa Andalucía de Este Oeste en Chipiona, porque Chipiona y sus corrales es otro de los recursos más importantes que tiene la localidad. Cuéntenos un poco de dónde viene esa técnica.
Bueno, pues se supone que es una de las técnicas pesqueras más primitivas que se conocen. Algunos autores pues lo datan de los romanos, otros de los árabes, pero sin embargo, a través de la historia se ha podido saber también que antiguamente en la prehistoria los cazadores recolectores que venían desde la sierra a veranear de alguna manera a la parte de aquí de Chipiona, pues se daban cuenta cómo en nuestros mares, en estas pozas que quedaban, pues se quedaba atrapado el pescado, porque como sabéis, aquí en el Atlántico pues hay unas mareas muy grandes, con unos grados de vaciante y de llenada. Por lo tanto, algunos autores pues datan los corrales incluso desde hace muchísimo tiempo. Lo que sí es verdad que son unas estructuras que en su día el hombre pues la hizo con la piedra del lugar, la piedra ostionera, que no es otra cosa que los restos de lo que son los ostiones y demás, aglomerados. Y entonces, claro, esta estructura pues funciona a modo de una gran trampa, para que la gente tenga idea, digamos, una pared que en forma de herradura, que empieza en 0,50 y que llega a 1,5 metros, y lo que hace es que los peces, cuando entran dentro, están mariscando, van de paso la mayoría de los que se cogen, hay una variedad de especies grandísimas, y que luego quedan atrapados dentro del corral una vez que es la vaciante, quedan atrapados en esta, como os digo, en esta trampa, ¿no? Los corrales de pesca pues ha supuesto para Chipiona siempre pues un patrimonio cultural importantísimo, muy identificado con el pueblo de Chipiona, porque desde pequeño y durante miles de años lo hemos tenido ahí, es algo muy nuestro. Y decirle también que hoy por hoy la naturaleza, los corrales de pesca lo tiene como algo suyo también, no solamente una construcción que se hizo artificial, sino que en las paredes de estos corrales pues hay una cantidad de vida grandísima, sirve de muchas especies, nos tenemos que acordar que estamos en la desembocadura del Guadalquivir y muchos alevines encuentran aquí la temperatura adecuada, encuentran la protección adecuada para vivir. Y entonces, pues lo que pretendemos es que estos corrales sigan hacia adelante con toda la problemática que han tenido a lo largo de su historia. Pero siempre pensamos desde Jarife de que después de tantos siglos de historia, de haberlo mantenido, ahora no se podían perder con los adelantos que hay. Y sobre todo cuando nosotros aquí en Chipiona, como pueblo turístico, tenemos tantas cosas que ofrecer y entre una de ellas son los corrales de pesca.
Es muy importante, Concha, que sepamos que hace varias décadas estuvo a punto de desaparecer este arte de pesca milenaria en la localidad y que la lucha del grupo ecologista CANS inicialmente, pero fundamentalmente la constitución de la Asociación de Mariscadores Jarife fue fundamental para que se pudiera conseguir que en estos momentos podemos decir que disponemos de esos corrales con vida por delante, aunque queda alguno por reconstruir todavía.
Pues sí, la verdad es que tenemos todavía que reconstruir un par de ellos que quedaron destruidos en su día, porque tenemos que partir del hecho de que hoy día los corrales pues económicamente no son interesantes. Entonces los corrales, afortunadamente, desde Jarife lo que hacemos es respaldar la regulación de estos corrales. Hemos tenido que demostrar que la pesca el marisqueo a pie, el marisqueo de corrales, es una pesca selectiva que no hace daño, pero claro, hemos notado muchísimo lo que ha sido la pesca industrial últimamente en cuanto a lo que son las redes grandes, a la cantidad de peces y demás que se cogen, y entonces, claro, las personas que tienen hoy día los corrales, y desde Jarife lo hacemos, digamos, por mantener esta historia, por mantener esta cultura, porque realmente no es como antiguamente, donde los corrales pues llegaron a tener una importancia grandísima. De hecho, donde estamos ahora en este claustro, ¿no?, los agustinos ya tenían sus propios corrales, pertenecían a la nobleza, y los corrales daban de comer a una gran cantidad de personas. Hoy no dan beneficio económico para nada. De hecho, desde la misma asociación no se puede vender nada de lo que coja en el corral, pero hay días y días que solamente el catador, que es el responsable del corral, va para trabajar, para poner piedra, porque tenemos que recordar de que esto es algo hecho por el hombre, y que el mar, cuando se enfurece, cuando llegan las temporales, lo destruye, y esta persona está de día y de noche cuidando los corrales. Por eso es tan importante que colaboremos con ellos.
Claro que sí, pues siempre esa parte más de sensibilización ambiental, de sostenibilidad, de preservar nuestras tradiciones, y una de ellas los corrales de pesca de Chipiona, y también un recurso turístico más, Cristóbal. Y por eso vamos a hablar también con Teresa Lorenzo. Ella es la autora del blog de viajes El Faro de la Jument y organiza junto a la Delegación Municipal de Turismo el blog trip Chipiona Natural, precisamente. Teresa Lorenzo, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que nos muestra ese blog trip. Sí, blog trip.
El blog trip Chipiona Natural se creó en 2018, es un proyecto personal que aposté un poco por Chipiona. Yo creo que bajo mi punto de vista, desde mi trabajo, yo tengo la suerte de ser invitada por muchos pueblos de España para promocionar su municipio, y en este caso ese proyecto me lo traje a Chipiona porque veían que Chipiona necesitaba esa necesidad de enseñar otra Chipiona fuera del sol y playa.
Claro, porque recursos tiene Chipiona para mostrar, para atraer a muchos visitantes durante todo el año. ¿Cuáles son esos puntos más fuertes, Teresa, a tu juicio, que tiene la localidad?
Aparte del sol y playa, tenemos mucho que vender. Tenemos una vía verde que no está explotada. El tema de los corrales también es una que acaba de hablar nuestro amigo. También es un aporte grande en cuanto a la economía sostenible también. Un punto también importante del blog trip, del proyecto Chipiona Natural, son los productos locales. En este año hemos apostado también por los productos locales, hemos llevado a los blogueros a ver in situ al campo, a ver flores. Los blogueros vienen de toda España, no sabían que Chipiona era el mayor exportador de flor cortada de España. También hemos llevado a los blogueros a ver campos de hortalizas, de frutas, que luego hemos visto cómo se subastaban en esa subasta tan bucólica como es la subasta del Mercado Rivera. Y luego esos productos hemos tenido la suerte de que los restaurantes donde colaboraran que colaboraban en el proyecto han realmente vendido ese producto en sus platos.
Bueno, es que Chipiona también, de la mano de las iniciativas más innovadoras, porque esto de los blogs, los blogueros, las redes sociales, también ayudan mucho a mover el sector turístico, a que te cree curiosidad y ver lo que te muestra esa persona en ese blog, tú tienes ganas también de conocerlo. Eso también es un aliciente para mover ese turismo y esa actividad, ¿no?
Por supuesto, son testimonios de 11 blogueros que nos han visitado este año, ya es la cuarta edición. Cuarta edición que ya hay más de 50 artículos publicados en internet sobre Chipiona, sobre qué ver en Chipiona, pero sobre qué ver en Chipiona de una manera diferente, ¿vale? Mostramos al turista, más que nada al viajero, que se puede viajar de otra manera muchísimo más sostenible de la que estamos viajando ahora. Esos blogueros trabajan antes, durante y después. ¿Qué hacemos durante el evento? Pues que ellos, antes de venir, ya están promocionando que van a venir a Chipiona, que van a ver en Chipiona.
Claro.
El durante, mientras están ellos aquí experimentando sus experiencias con todas las actividades que hacemos, pues están haciendo en las redes sociales, están ellos con cada miles de seguidores que tienen, esto es como una ramificación, y todo el mundo se entera de que ellos están aquí disfrutando, pero es que luego ellos mínimo publican un artículo en cada web de viajes comentando sus experiencias aquí en Chipiona, que al final no es un artículo, porque al final les gusta tanto el destino y es tan diferente, 300 horas de sol, claro. 300 días de sol al año es mucho, y al final publican más de un artículo.
Bueno, ¿y Chipiona en bicicleta cómo es?
Exacto, Chipiona en bicicleta es tremenda. Tenemos un pueblo que es totalmente llano, es un pueblo bastante adaptado, con muchos kilómetros de carril bici, es que Chipiona, el problema que tenemos de aparcamiento en verano, lo más fácil es fomentarla, y nosotros lo fomentamos porque es el único Blostris en Chipiona que todo, durante todo la trayectoria se hace en bicicleta, así fomentando el uso de la misma.
Bueno, Fali es un experto en bicicletas también, sí. pero tiene una singularidad. El CANSE está trabajando mucho en un proyecto que es la Vía Verde Entre Ríos,
ajá,
que es la Vía Verde que se espera se pueda terminar de construir, porque solamente está el tramo de Chipiona y el de Rota, y que une el puerto de Santa María con Sanlúcar de Barrameda, ajá, el Guadalete con el Guadalquivir.
Qué interesante.
Se le ha dado un impulso a una iniciativa donde Ecologistas de Nación y el CANSE empezaron a trabajar hace 20 años. Curiosamente, hace unos meses se le ha dado un impulso importante con Diputación y la Junta de Andalucía.
Pues sí, la verdad que desde Diputación llevamos ya muchísimos años, llegamos a realizar el tramo entre Chipiona y Rota, pero había uno muy importante que era desde Rota hasta el puerto de Santa María, al igual que Sanlúcar, que tiene una parte que le falta, ¿no? Entonces ahora ya está el proyecto en marcha. Y lo que queremos es que, por ejemplo, en el nudo ferroviario que hay en el puerto de Santa María, pues llegue una persona en su bicicleta, que se permiten, desde el norte y coja y conozca toda la costa esta noroeste, ¿no? Es importantísimo. Y como le digo, aparte, pues puede ver todo lo que es la campiña y ver todo lo que podemos ofrecer por aquí.
Bueno, pues desde luego naturaleza, tenemos también tradiciones, tenemos lo mejor de la innovación para mostrar los encantos que tiene Chipiona al mundo entero a través de Internet, de esa herramienta, esa ventana que nos permite conocer un lugar y conocer la esencia, conocer también lo diferente, lo que se va también buscando de diferencia de otros destinos. Y por eso hoy hemos también dedicado un huequito a ese blog trip Chipiona Natural que se ha celebrado hace nada y que ha reunido aquí a blogueros que han presentado a través de sus páginas distintas pues todas esas partes, esas caras diferentes que nos ofrece Chipiona. Teresa Lorenzo lo coordina junto a la Delegación Municipal de Turismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Un placer, Teresa. Y a Rafael Ruiz, vicepresidente de la Asociación de Mariscadores de Corral Jarife, también perteneciente al colectivo ecologista CANSE. Un placer, buen día.
Nada, muchas gracias, buen día.